ahora vamos a la línea telefónica para agradecerle a nuestro compañero y amigo Víctor Chávez Ogasón que nos tome esta llamada. Nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón, pues quizás es uno de los periodistas que más conoce el tema de la inseguridad, de la violencia, en buena medida asociada al crimen organizado. Tiene pues más de 20 años conociendo esta fuente y queremos llamarlo para que trate de explicarnos, de ofrecernos una lectura sobre esta extrema oleada de violencia que tenemos al arrancar el año aquí en Jalisco. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, Rubén. Buenas tardes a todos ahí en cabina y por supuesto a tus radioescuchas que cada tarde te acompañan. Pues aquí estamos a sus órdenes precisamente para analizar este tema que, como tú bien mencionas, hoy por hoy, la verdad, toma una de las rachas nunca antes vista. Y bueno, pues vivimos en Jalisco, sin duda alguna, una guerra abierta entre grupos del crimen organizado.
Víctor Chávez, cuando dices nunca antes vista, es decir, ni siquiera cuando, digamos, estaba los antecedentes tan ya más añejos de cárteles como el Cártel Guadalajara, Cártel Sinaloa, en fin. ¿Tú crees que incluso en esas épocas de los 80s, 90s, por ejemplo, después del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que también había por ahí enfrentamientos entre Cártel de Tijuana y Cártel de Sinaloa, eventualmente, ni siquiera en esos momentos se puso tan violento como ahora?
Sí, y la verdad no solo te lo puedo confirmar con cifras, sino con sucesos. Recordarás que en aquella ocasión, pues aquellos hechos hablaban de encuentros incluso casuales, o por otro lado, pues recordemos que la frase era que aquí vivían las familias.
Así es.
Y había un pacto, un acuerdo de no agresión. Sin embargo, pues también en aquel entonces se rompieron algunas reglas, cambiaron los escenarios, pero aún con todo y ello se dio un fenómeno que pues trataba de alguna manera de inclinarse solo a alguno de los grupos y al quizás al más favorecido aquí en ese momento. Y hoy lo que estamos viendo es que incluso confluyen no solo uno, sino dos o hasta tres grupos y que están arraigados, que tienen gente que pertenece a Jalisco, que está multifragmentado. Por eso vemos incluso una violencia dirigida hacia las colonias. Tenemos casos como la colonia Atlas, como la colonia,
sí, así es,
lo que es hacia, bueno, se fue el nombre, pero está por la zona de lo que es la zona de lo que es el antiguo Tianguis del Sol, los alrededores, donde hemos visto...
¿Paseos del Sol?
¿Mandé?
¿Paseos del Sol, no es?
No, quizás no, más arriba.
El Coli. El Coli, quizás.
Exactamente, Lomas del Coli.
Así es.
Donde recordarás que hemos visto, pues, incluso rachas de asesinatos de ciertas personas que estaban arraigadas ahí y pareciera una guerra entre colonias, pero un tanto distantes. Lo que pasa es que en realidad esos cárteles se asentaron y establecieron sus mercados en estos puntos y hoy viven una batalla donde pues desde ahí tratan de obtener lo que muchos denominan la plaza.
Así es.
Es lo que están peleando por ella y pero más aún, detrás de ellos lo representa una marca, un cártel, como los conocemos, y son los que mueven y son
y deciden
parte o una célula de un ejército.
Justo eso te iba a preguntar, Víctor. La verdad es que viviendo en otro país, los ciudadanos de otros países no tendrían que saber, digamos, para conocer su realidad, pues ciertos hechos históricos, sociales. Aquí parece que estamos obligados a conocer también la genealogía, trayectoria, divisiones y conflictos del crimen organizado. Entonces, lo que sabíamos es que Guadalajara era, digamos, por decirlo de alguna manera, o Jalisco, una plaza que regularmente había sido controlada por el cártel de Sinaloa o capos de Sinaloa asentados aquí, históricamente, quizás hasta el asesinato de Ignacio Coronel en el año 2010. Después de eso, en 2011, muchos conflictos, creció el cártel Jalisco Nueva Generación y parecía que era el que dominaba, no aquí de manera férrea, sino que se extendió en el país. ¿Qué pasó con este dominio del cártel Jalisco Nueva Generación?
Así es, sí, fíjate, y es importante lo que mencionas. Recordemos que aquí confluían gentes, por ejemplo, anteriormente, en la década de los 80, 70, pues gente como Ernesto Fonseca, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, que incluso venían de distintas geografías, y representaban distintos grupos, pero en Guadalajara no llegaba más allá de ese escenario. Hoy Guadalajara es un punto de consumo, primero, dejó de ser un trampolín o una sede más de lo que es la ruta al Pacífico hacia Estados Unidos, un mercado importante, pero además con otro factor detonante, algo que no ha ocurrido, por ejemplo, con tanta fuerza en Nuevo León, el hecho de que aquí se da el lavado de dinero de manera importante, es un punto donde incluso lo hemos visto en los últimos días, hasta en la forma de cómo se dan algunos asesinatos, nos encontramos con que es una racha de comerciantes de vehículos seminuevos, y luego después una racha de gente relacionadas con estética, una racha de personas que pierden la vida dedicadas a otro tipo de negocios, como restaurantes, como negocios de reciente apertura. Entonces, los golpes pues van más dirigidos, son más sistemáticos y atacan incluso las partes financieras de los cárteles, o sea, a quienes se dedican a lavar dinero, gente que incluso a veces no estaba armada o no portaba guardaespaldas porque creía que lo hacía encubierto, pero de esa manera pues está dando la batalla, no solo golpear al tú por tú, al entre pistoleros, sino también a las bases económicas de algunas de estas organizaciones. ¿Por qué? Porque todos llegaron a conocer, formaron parte de, y es parte de lo que se está mencionando ahora, de que un subordinado o ex subordinado de Nemesio Cegueda, alias El Mencho, pues estaría buscando precisamente escalar en esa organización criminal. Viene alianzas incluso con algunos otros cárteles, como traer de vuelta a gente del cártel de Sinaloa, incluso se advierte la presencia de gente de Tamaulipas, y también se reviven grupos que ya se creía extintos de Michoacán, se crean nuevas organizaciones como los conocidos como los Viagras, y pues ahora sí que todos contra lo que apareciera o amenace como que intentó ser un cártel que pretendió pues dominar todo el país, como es el cártel Jalisco de Nueva Generación, que recordará, lo llegamos a detectar por incluso los mismos videos en Veracruz, en Tabasco, en Tamaulipas y la parte fronteriza, tratando de dominar ese mercado hacia el vecino país del norte.
Y de hecho, pues fue considerado por Estados Unidos como el cártel que más expansión y poderío ha ganado en los últimos años. Víctor, entonces nos comentas que, por ejemplo, ahorita Jalisco es el campo de batalla entre el cártel Jalisco Nueva Generación, cártel de Sinaloa, Tamaulipas, podríamos pensar Zetas, en los Zetas, y los Viagras, además del conflicto interno dentro del propio cártel Jalisco.
Así es la fragmentación y los niveles de violencia exceden, porque en concreto pues se ha mencionado incluso en notas periodísticas, no lo decimos nosotros, sino también parte de lo que la autoridad ha divulgado, la presencia de un personaje conocido con el alias del Cholo, que se dice trabajó para Nemesio Cegueda, y que después de darse una separación, un conflicto, bueno, pues busca apoyo, y sobre todo cuando algunos de sus más cercanos colaboradores son victimados, y de ahí pues que ahora se alía con otros cárteles de las drogas como el de Sinaloa, para pues abrir esos frentes de batalla que se están suscitando en estos momentos.
¿Crees tú, Víctor, entonces que va para largo esta violencia que, digamos,
y más aún
va
porque,
a crecer?
Pues incluso los últimos ataques que hemos visto en las últimas semanas son ataques muy dirigidos, incluso contra líderes de algunos de estos grupos, que los obliga a reforzarse, a traer nuevos personajes, incluso refuerzos, porque, y eso es algo que nos sorprende, la forma quirúrgica, como se han dado algunos de los ajusticiamientos que se van vinculando a partir de un homicidio en Puerta de Hierro, que se habla que es un familiar muy cercano precisamente al Mencho. Después vienen las revanchas, el ataque a las personas que estaban en un restaurante de Tlaquepaque, también muy dirigido, incluso pues se dice que el comando que llega ahí irrumpe una zona dominada por otro grupo, por eso estaban tan tranquilas esas personas, no tienen opción de defenderse. Y lo que vimos el fin de semana pasado, personajes que parecían llevar una vida normal como cualquier ciudadano, y que resulta que detrás de ellos pues estaría una verdadera historia criminal, y que son detectados a través ya de métodos de inteligencia que va más allá del halconeo que le llaman, sino pues intercepción de llamadas, algo muy parecido a lo que vivía pues en aquella, por así decirlo, Guerra Fría, entre los Arellano Félix y el Chapo Guzmán, pero elevado a que pues todos están aquí y han tomado las calles como campo de batalla, incluso determinados horarios, y nos ponemos a analizar los patrones, y es parte de lo que ha estado trabajando la Fiscalía. Hay rachas, hay momentos en que se dan crímenes, uno dice, se suscitan durante todo el día, y no van agrupados en dos horarios, en la noche prácticamente, al anochecer, después de madrugada, y pues en realidad los que se han reportado ya durante la mañana y mediodía, muchos de ellos son casos donde advertimos, pues son gente que fue privada de su libertad y que estuvo en algún sitio siendo torturada, cuestionada para pues ir obteniendo de esa manera la información que luego se utilizaba para este tipo de casos.
Víctor, tengo un par de preguntas, pero una es las consecuencias, digamos, ya lo comentó el gobernador, tú también lo confirmas, digamos que esto va para largo, esta situación, estas batallas. ¿Eso significaría que también podría haber repercusiones para la población civil que no tiene nada que ver con los cárteles? Es decir, como en otros episodios de violencia, de lucha entre cárteles en los años anteriores, donde en represalia se han llevado personas desaparecidas que después aparecieron muertos, como el caso de los cadáveres en Arcos del Milenio, que la mayoría eran pues personas que habían sido levantadas hacia la zona, sobre todo de Chapala.
Sí, mira, incluso en tiroteos a plena luz del día, pues en el caso del aeropuerto, vimos que hubo daños colaterales, como le llaman a la autoridad, gente que era inocente y que fue alcanzada por una bala y perdió la vida ahí. Eso es latente, y eso es algo que la autoridad nunca ha entendido, que no solo ese argumento que se están matando entre ellos y eso no impacta a la seguridad pública, no, claro que sí le impacta, porque pues incluso hemos visto algunos de esos enfrentamientos ya en centros comerciales, plazas pobladas, que pues si no ha pasado más allá, pues es por cuestión de suerte, pero vamos, un desencuentro, la aparición de terceros, de incluso policías, como consecuencia que se suscita un tiroteo, pues la situación ahí está, y además pues una ciudad no puede vivir bajo la lluvia de las balas, porque tarde que temprano pues es obvio que va a alcanzar a alguien que no tiene nada que ver, ya lo ha alcanzado aquí en Guadalajara y en todo Jalisco, podríamos sumar la lista de daños a terceros que eran gente inocente, y la verdad nos llevaríamos una sorpresa, porque creo que han caído más de que cualquier otro grupo, pero es un factor muy muy esencial. Además, ¿cuánta gente está armada en las calles? Ese tipo de fenómenos traen un armamentismo derrochante, donde empieza el tráfico de drogas a cambio de armas, y esos mismos grupos arman gente que pues no tiene ni las habilidades, pero además que por primera ocasión tiene una pistola en las manos, y que luego, y ahí es con lo que hemos visto, un incremento de delitos patrimoniales, porque son gente que va en la calle, le gusta un carro, o va a un negocio, no trae dinero, o lo trae y no quiere gastar, y pues comete el asalto, comete el robo, y el número de armas va incrementándose mayormente. Cuando hay una guerra, siempre es un mercado abierto que estas circulen, todo mundo se arma, y esto trae consecuencias del incremento de otros delitos que ya afectan directamente a la población.
Víctor, digo, sé que este es un tema delicado, pero ¿cómo podríamos abordarlo? Sabemos, y bueno, aquí siempre lo remarcamos al tratar el tema del crimen organizado, que este no funciona sin la protección del poder político. ¿Quién encubre a quién aquí en Jalisco estos grupos del crimen organizado?
Pues mira, es difícil establecer líneas o hablar sin elementos de prueba, pero pues las circunstancias y los momentos históricos nos van dando, pues si no, podría decirlo, una idea, pues al menos algunos indicios. Es obvio de que la protección existe, lamentablemente desde la parte más baja, los últimos casos de policías entregando a gente al crimen organizado es una muestra muy clara, algo que siempre llegamos a temer, está sucediendo, pero y lo vemos que existe con unos grupos y otros. ¿Por qué? Porque incluso los señalamientos que ellos se hacen unos a otros dentro de las pancartas que dejan con algunos de sus cuerpos van vinculados a eso, a acusar que unos reciben un tipo de protección a nivel municipal, otros hablan de incluso a nivel estado, otros hablan incluso a nivel federal, y es una serie de señalamientos entre unos y otros. Y bueno, podríamos aplicar el que cuando el río suena, claro, agua lleva, pero por otro lado, pues tenemos los casos de las policías. Yo creo que el haber empezado desde abajo en las corporaciones, corrompiendo hasta que por 40, 50 euros entreguen a personas al crimen organizado, pues eso nos habla de niveles muy altos de corrupción, y eso ocurre en los municipios. Creo que aquí pues se perdió en un momento dado ese control. Dice que incluso hubo paz pactada en Jalisco durante mucho tiempo, y lo peor, pues estos niveles se llega solo de una manera. El hecho de que se protegió a un grupo más o se les dio ciertos favoritismos, y pues simplemente los de enfrente están molestos, y ahora pues cuando no hay cabeza en ese sentido, ningún pacto, pues se rompe cualquier tipo de relación y vienen los niveles de violencia como los que hemos visto, ¿no?
Ya casi nos tenemos que ir, Víctor, a un corte, pero sí, solo puedo sintetizar bien tu análisis, tu lectura, tratando de señalar, digamos, que esencialmente estamos en una fase, un periodo de intensificación de la guerra entre sicarios, porque se rompió el control del cártel Jalisco Nueva Generación, y estamos atestiguando la llegada eventualmente de sicarios o aliados locales con otros cárteles que quieren controlar este territorio.
Sí, y que pues evidentemente la otra organización pues se va a defender y recurre a todo, a incluso a más a buscar más protección policiaca, a tener elementos de inteligencia a su favor, para pues el argumento de siempre, ¿no? Yo te tenía en paz aquí, esto no pasaba nada, pero llegaron invasores, viene gente de fuera, me están atacando, pues necesito defenderme y necesito herramientas para ello, ¿no? Entonces ese tiempo que perdimos entre el sistema de la entrada del nuevo sistema de justicia adversarial, la falta de organismos de persecución o anticorrupción, pues permeó definitivamente a los cuerpos de seguridad. Ese olvido que se les dejó, sobre todo a los municipios con salarios bajos, y donde pues para el policía municipal, yo no digo de la zona metropolitana, iría sobre todo hacia fuera de la capital del estado, donde no hay otra opción, es, pues, como ellos lo han dicho, es agarras dinero o bala. Entonces, pues es obvio que los policías quieren seguir en su puesto, es lo único que saben hacer, y optan por corromperse y volverse protectores de quienes se ofrecen o es el mejor postor.
Muy bien, Víctor Chávez Ogasón, muchísimas gracias por ofrecernos este análisis para tratar de entender lo que está ocurriendo en estos momentos en la zona metropolitana y otras partes del estado. Gracias, y si te parece, seguimos en contacto la siguiente semana.
Claro, por supuesto, estamos al pendiente y esperemos que sirva de algo de informe.
Mucho, sin duda, Víctor, gracias. Vamos a un corte y volvemos.